TMS después de escuchar.
Hola, esto es QMS Después de Escuchar, programa número 301. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Julieta Cáceres.
Y hoy vamos a hablar de Black Klansman. Creo que lo dije bien. Acá le pusieron un nombre un poco más sencillo de decir, que es infiltrado en el clan.
Pero... ni siquiera. Es el infiltrado del KK Clan, que suena horroroso.
¿Ah, sí? Sí,
sí, sí.
Era solamente...
sí.
Yo pensé que era solamente
cierto,
con una K.
El infiltrado del KK Clan. Acá tiene un doble significado.
Igual, sí, sí, que igual se aplica y
que
bastante
igual se aplicaría,
bien.
¿No? Porque hay mucha gente que... los cacas.
Claro. Es verdad, no lo había pensado. Pero sí, yo pensé que simplemente habían cambiado la C de la palabra clanco por una K.
Eso hubiera sido lógico.
Igual el infiltrado del Ku Klux Klan. Y
suena
ya
mucho mejor.
Mucho mejor. Es más fácil de pronunciar.
Bueno, pero aún criticando el trabajo del señor que traduce los títulos, ya el título en inglés es complicado.
Es complicadísimo, claramente. Y es un título, es una traducción de las más apropiadas, me parece, de las que podemos ver.
O sea, si
nos ponemos a pensar dos segundos de los títulos que tenemos acá en Contralos.
O sea, mantuvieron el chiste.
Claro.
Está el chiste, que es como, bueno, hiciste lo que pudiste.
Bueno, arrancamos ya hablando dos minutos del título nada más. Es una película, es la última película de Spike Lee, un gran, gran director que yo tenía un poco fuera, no estaba siguiendo su carrera. Vos creo que, Nico, estás más enterado. ¿Qué fue lo último que hizo? Yo creo que lo último que vi que hizo es la remake de Old Boy. Que es una de las peores películas que
yo
vi en
no
los
la
últimos
quise
años.
Ver.
¿Una remake de Old Boy?
Sí, con Josh Brolin.
No existe.
¿Sabes qué?
La borré.
Me parece que ya la borraste porque creo que la mencionamos en el quinto aniversario.
Pues,
reaccionaste de la misma manera.
Claro,
Juli.
Sí.
Está bien,
verdad.
Me mantengo sana bloqueando las cosas que me hacen mal.
Te lo sacaste de la...
Old Boy es coreana, nada más.
La película esta, el remake, es pésimo. Es la única película de Spike Lee de la que habíamos hablado en el podcast allá por el primer año. Y es un desastre. Y la verdad que no sé qué hizo después.
Claro, pero lo último que hizo fue una serie para Netflix, que es She's Gotta Have It, que es como una especie de remake
de su primera película.
De su primera película. Y
no
es una serie...
esa serie.
Sí.
¿Sí?
¿La
no,
viste?
Me gustó.
Ay, a mí me encantó.
Y el primer capítulo dijo, ¿qué de eso?
No, pero mirala, es re lindo. Porque lo que tenía en la película era que era la mirada sobre la mujer de un hombre, o sea, de él como director y escritor. Acá él dirige... pero las que escriben, la mayoría de las series, son mujeres. Entonces está más puesta la mirada femenina acerca de esta mujer.
Creo que está metida en la esposa de Spike Lee.
Claro, entonces es mucho... A mí la película me gustó igual, pero la serie es mucho más rica y mucho más actual.
Claro.
No, lo cierto es que tipo vi un capítulo, me aburrió muchísimo, no me atrajo para nada y la dejé quizás... le va a darle una segunda oportunidad.
No, es muy bueno y hace poco se confirmó que va a tener ahora una
segunda
temporada.
Va a tener una segunda
temporada,
eso leí, sí. Bueno, Spike Lee es un director que siempre vale la pena ver, salvo cuando hace de nuevo películas
y
coreanas.
Que siempre dice algo, siempre te habla de algo importante en sus películas.
Sí, bueno, esta película particular se está discutiendo de que es una de sus mejores películas, ¿no? A mí me gustó muchísimo, no sé si la pondría a la altura de Do the Right Thing o Malcolm X o una favorita mía que es... creo que una de las menos negras, menos sobre la cultura negra de él, que es La Hora 25.
La de Edward Norton.
Edward Norton, me parece excelente. Creo que durante mucho tiempo fue una de mis películas favoritas.
Yo creo que está lejos de ser de sus mejores películas, pero dentro de lo que... de este año es de lo mejor que vi en
Definitivamente igual es de lo mejor que salió este año.
Sí.
Yo eso no tengo duda de que va a entrar en el...
tal vez
en el
yo la veo como de las pelis más trascendentes. O sea,
que
tienen algo
eso,
más importante que decir, de por lo menos las que vi.
Es una película de la que vamos a hablar este año, el próximo, y vamos a seguir hablando de esta película porque tiene un valor agregado, que es que eso es algo que veníamos hablando... no intenta disimular en ningún momento a qué se está refiriendo. Si bien la historia está basada en un caso real, y esto es algo que pasó en Estados Unidos, no disimula para nada que está constantemente hablando del presente. Por más que está situada en los 60, en los 70, ¿no?
Principio
de los 70, no disimula en ningún momento ni le interesa disfrazar la metáfora.
No,
te
hecho...
usa directamente frases de Trump, de discursos presidenciales del tipo, incluso creo que hasta llega a citar tweets famosos del tipo, entre los diálogos.
Uh-huh.
El tipo no tiene pudor en eso y te está mostrando una cachetada, me parece, a la actualidad.
O sea, Spike Lee en general no hace cine sutil, se podría decir, me parece, sí, en términos generales. Si bien tiene momentos de mayor sutileza y momentos de menos, agarrándome de la cuestión de que es basada en hechos reales, de hecho está dicho al comienzo con una frase graciosísima
very
que
fucked up song story.
Algo así, real shit.
Sí.
Algo por el estilo. Algo que no pude evitar pensar, considerando que hace poquito vimos una película biográfica que cambiaba mucho los hechos reales, sin ninguna razón, porque era una película que no se le veía una razón de ser, es que después leí una entrevista a el verdadero infiltrado en el KKK clan. KKK clan.
Digamos Ku Klux Klan.
Sí, pero también es difícil de pronunciar porque hay una L ahí, sí, entre
ellos. Ku Klux Klan sería.
Ku Klux Klan.
Sí.
Yo mucho tiempo le dije
Klan, le decíamos Klu, nosotros.
Klu, Klan, qué sé yo, es una palabra.
El club del clan.
No sé ni siquiera de dónde viene.
Eran nefastos, pero no tanto,
claro,
me parece.
Claro, era otra cosa.
Y sin togas.
Bueno,
claro.
Volviendo a mi idea, esta película aparentemente cambia muchísimo los hechos reales. Por ejemplo, esto sucedió en el 79, cuando en la película sucede creo que en el 72, porque...
Sí, 72, 73.
Lo quisieron meter más en la época de más de moda del cine blaxploitation, otra palabra difícil de decir. Y otras cosas, nunca hubo un atentado que detuvieron, simplemente lo que más hizo durante el tiempo que estuvo infiltrado este tipo fue evitar quemas de cruces, que no es poco, porque la verdad que es horrible ese acto.
Sí, el tema es la simbología que hay detrás de esa quema de, sí, cruces, es la purificación.
Sí.
Y bueno, toda esta cosa, todo este discurso que también agarra del antisemitismo, porque lo que tiene el supremacista blanco es que es anti todo lo que no sea como él. Entonces,
sí.
No es solo una discriminación hacia los afroamericanos. Claro,
claro.
Viene también de esta cosa, el mataron a Jesús.
Es como que responde a una ley de un Dios superior.
Claro, pero también es medio como una lectura, si se quiere, morre contra mega sesgada de lo que puede llegar a ser una escritura cristiana.
Sí.
Como que en ningún momento dice hay que matar a los negros.
No, lo lleva para hacia su favor.
Sí,
es una manera muy ignorante de ver el mundo también.
Exactamente.
Pero bueno, lo que iba es a que no hubo un atentado, aparentemente no hubo un interés romántico nunca, eso es un poco fácil de adivinar.
Bueno, pero fíjate que esas cuestiones que vos estás nombrando son las más en código cinematográfico que maneja la película.
Es que me parece que esta es una película basada en hechos reales, hecha y derecha. Está basada solamente, y los cambios que hace los hace con un motivo y una razón.
Sí, no es
a
solo
diferencia
en función de contar una historia.
De la película
que
de la que hablábamos hace poco.
Claro, o sea, no solo queda bien lo que estás viendo, sino que cumple esto, un motivo en la narrativa. Te lleva hacia donde quiere llevarte el director.
Y no solo en la
que
narrativa,
sabemos que además
sino
es
en
un
la
mensaje,
idea, en exactamente, la tesis de,
o sea,
de la película.
Y funciona para esto. No está siendo una película que vos puedas ver en tu casa un sábado a la tarde y después te olvidaste. No es una peli que entraste al cine, saliste, uy, qué bueno que vamos a comer. No, es una película que te invita a pensar, a hablar, a discutir, a replantearte todo lo que te pasa, que te afecta. Entonces, todas estas cosas agregadas no están de más, como pasaba, sí, lo vamos a decir, nos odiaron un montón en ese podcast, pero bueno, no sé, como pasa en Bohemian Rhapsody, que las cosas cambian porque sí, por el simple hecho de seguir satisfaciendo al fan y tirarle todas las cosas que le gustan.
Sí.
Pero no cumple ninguna
y
función más
allá porque no
hay mensaje. Y encima
transformarlo en una película convencional sin ningún punto ni razón de
exactamente,
ser.
Exactamente, o sea, no hay un mensaje más allá. Esta película sí tiene un mensaje recontra claro, te está hablando a vos que estás acá, no importa que
sí,
la película
tiene un objetivo,
pase en el 71.
Pero encima eso no quita de que se permita al director Spike Lee de jugar, porque él juega con el género, con el thriller, con el justamente con el blaxploitation, pero lo que siempre se mantiene es justamente el mensaje, hacia dónde está apuntando. Entonces, por eso es que lo otro no te llega a molestar o no llega a
desencajar
al resto.
Es que en realidad no,
es
extra película. El cambio sobre los hechos reales es más allá de la película. Y me parece que solamente quería mencionarlo para hacer esta comparativa de cuándo me parece que está justificado y cuándo no.
Exactamente.
La película, como decías vos, Nico, cambia de tonos constantemente y el cambio de tono más fuerte y más efectivo es recién al final, en los últimos minutos. Pero hablemos de la premisa, que es lo que está más sacado de la vida real.
Y lo que se presenta más como una comedia. Porque es eso.
Es una cosa de locos.
Es un policía que es el primer policía negro de esta ciudad,
Colorado Springs. Que ya podrías hacer una muy buena película con solamente eso, ¿eh?
Claro, ya con eso tenés, o sea, las luchas de un tipo que quiere ser policía, que quiere llegar a gente.
Y es literalmente el primero, no sé si en la ciudad o en la, por lo menos en la, el
precinto. No, en la ciudad.
Dicen que es el que como que es en la ciudad.
Ok.
Y pero, cómo se le ríe el tipo cuando lo van a entrevistar, ya eso es brillante. Como dice, bueno, ¿cómo reaccionarías si un compañero tuyo
si te, dice te, esa palabra
te, dijera,
que...
te dijera nigger? Y es como... Pero me lo van a decir. No, y el tipo que le está entrevistando, que también es afroamericano, lo mira con cara de uy, qué pendejo pelotudo. Sí. Es genial.
Pero no, también lo que pasa con esa entrevista es que ahí denotás el hecho de que hay un falso progresismo.
Exactamente.
De, bueno, vamos a darle un lugar, vamos a ser recordados como los tipos que le dieron un lugar a un policía negro.
Es el decir, tengo un amigo negro o tengo un amigo judío para quedar abierto cuando en realidad sos tan racista.
De hecho,
como
algo
el resto
llamativo que viene después de esa escena es que al policía negro no lo vemos nunca más y el jefe de policía blanco, notamos que sí, muy progresista no es, le mete palos en la rueda constantemente. Bueno, igual también le da oportunidades.
Sí, 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 es como que intenta, hay una deconstrucción del personaje.
Le pasa eso, está intentando comprender qué es lo que
pasa. Lo hace como puede.
A ver, es un viejo. Los viejos sabemos que tardan mucho más en deconstruirse. Lo estamos viviendo ahora con otras cosas. Pero intenta darle oportunidades. Y es toda esta lucha que él tiene, estos tratos que le dijeron que iba a sufrir, que él realmente pensó que estaba llegando a una nueva época en la que no iba a sufrir discriminación dentro de ese ámbito de trabajo. Se encuentra con que lo mandan a un lugar de archivos y que todos los compañeros lo tratan para el orto. Y lo discriminan constantemente, usando, no me acuerdo muy bien ahora cuál era la palabra.
Sí, había un término.
Pero toad, había un término sapo. Que era...
Ah, eso.
Horrible.
Pero imposible que sea más peyorativo. Y como el flaco igual intenta ir encontrando su nicho. O sea, tiene muy claro cuál es su objetivo y qué es lo que quiere hacer. Y él quiere ser encubierto. Y empieza muy a poco, pero se va ganando el lugar.
Uh-huh. Y lo hace todo... por mano propia,
claro,
o sea, él se abre las puertas solo.
Claro, no tienen ganas de que se meta y sin embargo lo consigue y va consiguiendo el caso. Y medio que además, ¿cómo llega a esto de infiltrarse? Es como
es
de casualidad,
casual.
Es recontra casual. Porque hecho, todo apunta que la trama va a ir más por el lado de su primera infiltración, que es cuando Es una charla de un tipo que...
Son los Panteras Negras.
Claro, de las Panteras Negras. Y nada, esta cosa de estar orgulloso de ser afroamericano, de no dejar que te repriman, de saber cuál es tu lugar
ese
en la cultura y apropiarte
muy,
de eso.
Muy bien ganado, me parece que es el primer gran momento de la película.
Este tipo,
el actor que eligieron, que tengo entendido que es un actor bastante conocido, pero ni recuerdo el nombre, creo que está en Straight Out of Compton.
A mí me pega mucho de esa escena el hecho de, estamos escuchando que es poderosísimo el discurso del tipo, pero a la vez vamos viendo las reacciones de la gente.
Las caras,
¿sí?, cómo van apareciendo.
En la oscuridad están buenísimas.
Es muy
lo que sí
escena.
Me parece muy notorio, que además me parece, es una de las genialidades de Spike Lee, o por lo menos mi interpretación de esta secuencia particular, es que el tipo se empieza a ir un poco al carajo sobre el final, pero ya los ganó.
Sí.
Entonces te muestra el peligro de los dos lados que hay en esta clase de retórica, porque termina diciendo que tipo hay que matar antes que ir a la guerra de Vietnam, que fue un desastre, todos sabemos, mejor matar a un policía. Y también termina la idea de que claramente no todos los policías viviríamos
no,
en una anarquía.
No, pero justamente lo que hace Spike Lee es ser sincero y no te va a negar que del lado más progre igual hay pensamientos.
Es que,
eran
las Panteras Negras también,
claro,
que representaban otra cosa.
Es activismo político.
No sé si en ese momento el tipo estaba presentado como parte de esa organización, porque creo que era ilegal, pero era como un ex... ¿Cómo? La persona que estaba dando el discurso. Había algo ahí, pero sí, quiero decir, el chabón venía de un lado muy...
A ver, es lo que pasó, obviamente salvando las distancias, pero es similar a lo que pasaba acá con las organizaciones armadas, pero agrupaciones políticas.
Uh-huh.
Era violencia que respondía a otra violencia que es una violencia estatal. O sea,
claro,
hay una
claro.
diferencia entre los tipos de violencia que se ejercen. Esto era una especie de violencia que surgía en defensa hacia años, y más sabiendo la historia que en Estados Unidos, de discriminación, represión y de sometimiento del pueblo afroamericano en Estados Unidos. Pero sí, claramente, o sea, a él lo mandan ahí para que se infiltre y él en ese momento también empieza a tener problemas con eso.
Se empieza a descubrir.
Se empieza a descubrir él mismo, porque él hasta ese momento es medio como un afroamericano que quiere ser blanco.
Es una cosa así.
Hay una cosa
así. No, y es alguien que te das cuenta que no era del todo consciente de la situación que vivía su pueblo, ¿entendés?
Exactamente, y ahí empieza a despertarse.
Una de las cosas maravillosas de esta escena es eso, es no solo ver en la gente que lo rodea las reacciones, sino en él. Eso, por lo menos nosotros tres acá presentes, todos tuvimos en algún momento, tal vez no en discursos como ese, sino más bien a través de las cosas que más disfrutamos, que son películas y series, esos momentos que estás viendo algo y estás, sentís que de repente se cayeron paredes en tu cerebro.
Sí, sí, descubriste que las cosas eran de otra forma, que pasaban otras cosas.
El mundo era más grande.
Y, sí, y te das cuenta con las expresiones de él, te das cuenta de eso. Pero bueno, de hecho quieren que siga con este caso. Como, bueno, seguí con esto, que el tipo es un violento. Después vemos también lo que les pasa.
Sí, que los para la policía. Para
el momento de para la policía es como...
angustiante. Sí. Y al mismo tiempo lo que pasa es eso. Esta película en ningún momento te deja con la tranquilidad de estoy viendo ficción. Porque sabes que esas cosas
pasan todo
y pasan allá, y pasan acá, y pasan en todos lados.
Bueno, quiero que nos imaginemos.
Por eso también es
complicado. Si ese momento nos angustió de esa manera, nosotros, que esa clase de cosas ni pasan acá, y mucho menos es la clase de cosas que nos pasan a nosotros.
O sea, no pasan acá a nosotros, quizás a los lugares donde pertenecemos o al estrato social en donde estamos, pero es algo... que pasa, que hay
pasó, gente no está, hace mucho con pasó, los nigerianos,
no hace mucho
también.
Con los nigerianos, bueno, claro. Y sin irte directamente hacia los descendientes, hacia los afrodescendientes. Acá, sí. Por portación de cara, te paran y te hacen de todo.
Sí, claramente pasan esas cosas acá, no por un tema racial o no suele suceder por una cuestión racial. A lo que quería ir es a que imaginate siendo afrodescendiente, viendo esta película, probablemente... yo me movería del asiento, ¿entendés? Debe ser
es
muy
que debe
fuerte.
Debe ser difícil de ver esto.
Porque
claramente.
Encima en ese momento. ¿Te imaginas que no? Porque ese momento lo estamos viendo contado por ella que terminó yendo a la cita con él.
Sí.
Pero si no estuviese en ese contexto, de hecho, ese colchón capaz está puesto a propósito para que no sea tan angustiante la situación. Porque cuando los detenidos por la policía empiezan a gritar, decís acá, se le va a escapar un tiro a los policías, acá muere alguien. O sea, si no estuviéramos viéndolo contado por una mujer que igual fue a tomar algo con alguien, me parece que sería todavía
es que,
más...
Sí. Pero el miedo está, y creo que justamente es
aún
eso.
Aún así lo tenés.
O sea, está porque eso te puede pasar en cualquier momento,
sí.
Creo que va, apunta
esa
a eso.
Esa escena es horrible, y bueno... gira alrededor de un personaje que ahora no me acuerdo el nombre, que es este policía blanco.
Que es una especie
racista.
De comic relief nefasto, pero es una especie sí. de el boludo del que se le cagan de risa.
Me parece que es un poco la guerra entre tonos que tiene esta película tan maravillosa, porque por momentos es un comic relief y por momentos decís.
Es el villano.
Lo odio. Sí.
Es la clase de persona que no me gustaría encontrarme en ningún ámbito de la vida, porque es un tipo con la cabeza así de podrida como la tiene, con un arma y con la...
y con el poder de decisión.
Con el poder
sobre
de decisión
vos.
Sobre vos. Eso es lo que más peligroso.
Da miedo.
Yendo hasta el final para hablar de algo descolgadísimo y terminar de hablar de este personaje nefasto, qué descolgada que es la escena en donde lo atrapan.
A mí me pareció un buen final.
Me parece excelente.
Me parece un final genial para eso.
Me parece excelente, pero pasa entre dos momentos.
Ya no... viene de un clímax de la película.
De un clímax.
Y falta otro todavía.
Falta otro. En el medio pasa algo que no sabes en qué momento está pasando.
Sí.
Y sin embargo funciona porque es como una especie de final feliz.
Es el final feliz que uno espera que sea.
Es lo que
y
te amaga.
La película después te demuestra que no, que las cosas no terminaron bien,
claro.
Y que las cosas no están bien.
Por eso
ni van
a mí me pareció maravilloso. Juega un poco con los géneros, que a el policía corrupto le hagan una cama. Cuando muestran el micrófono, entra el jefe de policía.
Aparece,
sí,
además,
todos,
es
sí,
muy graciosa.
Sí, sí.
Tipo, che, vos lo escuchaste, sí, se empiezan a levantar todos, sí, lo
aparece
escuché.
Aparece Adam Driver,
sí, escuché,
que es el otro personaje principal.
Es que está salen jugando todos. Con lo que el espectador quiere.
Me parece
el,
que
el lugar común al que cualquier
que
historia iría.
Claro.
Está así de descolgada, a propósito, y sí, parece una ficción. Parece que no pertenece a la película y eso es algo que me parece que es maravilloso y que esta película hace constantemente con distintos otros recursos y momentos.
Pero también ayuda a que quizás no sea tan duro de asimilar lo que pasa después.
O sí, capaz, porque...
No, yo creo lo contrario, que te lo hace asimilar mucho más duro porque vos te da un leve indicio
sí.
de tranquilidad que no vas a tener.
Sí, 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 me parece que
pero
es...
Pero uno al mismo tiempo sabe que las cosas no son así. O sea, vos desde que empezás a ver la película sabés cómo termina esta historia. Sabés que a los tipos los siguen matando.
Pero el cine es mentira. Entonces uno piensa en cuestiones de ficción y después no, te da la realidad pura.
El tema es que como la película constantemente dialoga con la actualidad, por cómo está escrita, por cómo está filmada y todo, como que uno sabe que no va a haber un final feliz. Esto y eso es una especie de alivio, pero después lo otro se siente como un baldazo de realidad.
Creo que no necesariamente.
Me parece que va por ese lado.
Sí, es que lo es.
Esta discusión que estamos teniendo me parece que es lo que busca la película. Porque, hagamos un ejemplo, Inglourious Basterds. Termina con la muerte de Hitler. Muerte cagado ametralladorazo en la cara.
Sí.
Esta película, como todo el tiempo está dialogando entre un estilo Blaxploitation,
entre ficción y realidad.
Y algo basado en hechos reales. Hasta el último minuto de película no sabes si va a terminar bien o va a terminar mal, más allá de que la realidad sea otra.
Y además, ¿entiendes? Por otra...
Entonces, sobre ese final está cambiándote de lugar la pelota todo el tiempo.
Y por otra cuestión, de que vos estás siguiendo la historia verdadera de este tipo que escribió un libro, entonces decís, está bien, va a terminar con la historia de él y te lo podés llegar a comer, ¿entendés?
Sí,
ese amague.
La verdad que sí. Volviendo al comienzo, otro personaje que me parece que es maravilloso, especialmente cómo está construido, pero además porque este tipo, cada interpretación que da, interpretación para el recuerdo, es Adam Driver,
sí,
que me llama mucho la atención, es la cara más reconocible de la película, si no me equivoco.
Es que cuando ves a los casteados, sí, el primero que decís es Adam Driver.
Adam Driver, que a todos nos gusta, Kylo Ren estuvo en películas populares recientemente. En las primeras 3 o 4 escenas que tiene, creo que no le dedican un primer plano. Siempre lo filman de costado, siempre están planos generales, cuando nuestro protagonista, que podríamos decir que es el hijo de Denzel Washington, sí. John David Washington se llamaba.
John David Washington, John David, le vamos a decir Denzel Jr.
Denzel Jr., perdón, igual... Todos coincidimos acá que John David es mejor actor, o por lo menos nos está pareciendo mejor actor.
Más carismático, al menos lo es.
A mí Denzel nunca me gustó mucho, la verdad. Pero sí, y se está diciendo algo que me parece que también vamos a estar de acuerdo. Este es un actor que lo vamos a empezar a ver más seguido. Porque tiene un carisma de la puta madre, y probablemente para la próxima película que lo veamos protagonizando nos vamos a acordar de su nombre sin tener que hacer alusión a que es el
hijo de Denzel. Va a ser un nombre propio claramente, pero por ahora, para fines más prácticos, porque no nos acordamos muy bien, va a ser Denzel Jr.
Denzel Jr.,
perdón.
Pobrecito.
Pero sí, va a tener nombre propio.
Va a tener una buena carrera de acá en adelante, seguramente. Es un tipo que la película le pertenece.
Sí.
El título de la película mismo hace referencia a su rol, si bien, volviendo al personaje de Adam Driver, algo que es muy interesante y que también hace que la película parezca que hace referencia a un típico lugar común de esta clase de películas de policías, parece una body cop por momentos. Son estos dos tipos que los dos forman una personalidad ficticia. Que
y son dos outsiders, eso tiene también.
Sí.
O sea, uno por ser afroamericano, el otro por ser judío.
Me parece igualmente lo de ser judío es algo más terciario.
Pero dentro del contexto que tiene que ver con el Ku Klux Klan.
Termina siendo importante por el contexto, pero no es un outsider. O sea, estamos comparando el primer afroamericano policía con un tipo que estaba
reclutado. No es al mismo nivel.
Sí, sí.
Igual también es discriminado dentro porque también se sabe, o sea, el antisemitismo es algo... El antisemitismo es algo marcado y que de hecho le dicen, ¿no? Si sos judío, ¿por qué no tenés el collar judío? Se llama Estrella de David, le dice él en ese momento. O sea, hay algo también de eso, del por qué forman también ese vínculo.
Porque está el tema, eso con lo de la estrella, es porque está el tema de la identidad.
Exactamente.
Que es algo de lo que
el
podemos
tema de
hablar
la identidad
después.
Es el tema principal de la película. Pero sí, volviendo al tema del judaísmo, creo que está bien dicho,
de
este personaje, me parece importante remarcar que no es tan importante como la raza, porque es algo más fácil de esconder, porque después queda claro de que en realidad no es un judío practicante, sino que es cuando heredamos la religión de nuestros padres.
Sí, pero el tema es que después él va encontrando dentro de toda esta implicación, empieza a encontrar identidad dentro de su
religión. A los dos protagonistas le va pasando lo mismo en distintas circunstancias.
Exactamente,
se empiezan a dar cuenta de lo importante de la identidad.
Claro, o sea, Ron tampoco se sentía identificado con la cultura afroamericana, y de hecho cuando empieza a hablar con esta chica que es Patrice, ella lo empieza a interpelar y al decir, pero vos no sentís que hay discriminación adentro. Y claro, no, la verdad que no. Y la piba le hace como decir, no sé, despertate, no está bien.
Es como cuando caen en el discurso de a mí como como negro, como mujer o lo que sea, no me representa.
A
y
mí
en realidad,
no me representa, claro, y no, te, los claro. afecta a todos. Vos sos parte de esa comunidad. Sí. Y me parece que al personaje de Adam Driver, que es Flip Zimmerman, le pasa esto en la película. Se va encontrando dentro de esa identificación.
Y me parece que a medida de que va encontrando esta identificación, o se empieza a ser más interpelado por el laburo que al principio él toma como una asignación más.
Y empieza a estar más en foco desde la dirección, como lo que vos decías, sí, de que antes estaba más de lado.
Se le empieza a dar más protagonismo, pero me parece que es jugadísimo que el coprotagonista durante la primer mitad de su participación en la película nunca lo vemos en foco, se podría decir. Si bien no es en foco propiamente dicho.
Sí, pero nunca estuvo en un primer plano, nunca es la persona central en el que estamos viendo en la pantalla, nunca.
Eso me parece muy llamativo y es esta clase de cosas que solo puede hacer. Con esta efectividad, un director que controla también el lenguaje audiovisual.
Lo gracioso además es que uno lo está buscando porque es la única cara reconocible.
Eso es lo que iba a decir.
Sí, a eso quería
uno ya
también.
Lo conoce, entonces cuando lo ves decís, va a ser importante por más que me lo pongan
de fondo.
Me parece
que, porque las primeras veces lo ves de fondo y me parece que está súper buscado. Es algo que no vi, no sé si vi alguna vez.
Y también, sí, jugar ahí te con das cuenta eso, que es recontra inteligente también el tema del casteo. No es casual que hayan elegido a este tipo.
No hay nada al azar. No. ¿Sentís eso? Cuando vas viendo la película, ves que está todo buscado.
Tampoco es Leonardo DiCaprio, yo que sé, una persona todavía
no, claramente, pero es... O sea, a ver, como Rising Star, digamos, es mucho más conocido él que cualquiera de los otros que están en la película.
Yo estoy convencido de que es algo buscadísimo.
Sí.
Y me llamó muchísimo la atención, inclusive cuando lo están preparando.
Es más importante el otro personaje que él, ¿sí?
Sí. A Adam Driver lo ves de costado cuando a el personaje interpretado por Denzel Jr., como mismo que le íbamos a decir, Ron Stallworth, le dedican un primer plano, como es lógico.
Me parece igual que es muy inteligente como por un momento parecía que nos iba a llevar, que la infiltración en realidad iba a arrancar por esto, por esa reunión en donde él estuvo infiltrado la primera vez. Y termina encontrando de casualidad un anuncio en el diario para unirse al, no es el Ku Klux Klan, sino que es la organización. Llama, eso me hizo acordar mucho también igual en el momento en el que habla, a Sorry to Bother You, pero pone medio white voice cuando habla por teléfono.
La cambia, sí.
Y da su nombre completo. Da su nombre, tipo, y consigue una reunión, qué sé yo.
Es muy gracioso cuando los compañeros le dicen.
Él se siente re seguro y cuelgan y le dice: ah, vos le acabas de dar tu nombre. Sí, y se le cagan de risa todos. Ahí te das cuenta.
Esa escena me parece que
cosa,
es excelente porque también está cómo le van prestando atención. Porque al principio nadie le da bola.
Se empiezan a dar bola a todos.
Cuando empieza a hacer insultos, cuando empieza a decir como.
Cuando se empieza
variantes.
A denigrar a sí mismo, claro. Digamos.
Esa escena es fantástica y me parece que hay algo que hay en esa escena en realidad con cómo conecta con lo que vino antes que me parece que funciona muy bien ahí y que en otros momentos también no funciona. Que es. Creo que lo que vemos antes es escena de un pasillo. El jefe de policía le dice, bueno, te voy a transferir a la sección de inteligencia contra mi buen juicio. Corte, el chabón está mirando el diario y llama a Ku Klux Klan. Sí. O sea, no vimos ni siquiera una escena del chabón trabajando en inteligencia antes de hacer esa llamada, como lo habíamos visto en los archivos.
Es que incluso...
Es jugado eso también.
Pero eso es, tipo, lo pusieron en un escritorio y no le iban a dar para hacer nada. O sea, salvo la labor de oficina.
Se puede interpretar
se
como
laburo.
Eso. Se puede interpretar como eso, pero igualmente es muy repentino. Y enseguida ya está asignado un caso que va a ser el caso principal de la película y que al cual... Es muy difícil llegar al cine o ver la película sin saber que se trata de eso. Bueno, está en el título.
Sí.
Quería hablar un poco de David Duke, Topher Grace, que acá está actuando contra su tipo o contra la clase de personaje que estamos acostumbrados a verlo, particularmente por That 70 Show, ¿no? Porque después de Venom no trabajó tanto tampoco.
Y... No, pero siempre hace esta cosa de buen tipo hasta rozando medio lo boludo.
Sí.
Acá hace de un reverendo sorete.
Que también
que, sin embargo, ocupa
es
un lugar de...
Y
es un poco de, vos sos mi amigo, soy un buen tipo, nos llevamos bien.
Sí.
Está esa cuestión.
Sí, me parece que un poco lo eligen a él para interpretar esta persona. Porque de alguna manera te están diciendo, y esto es algo que me parece que todos pensamos acá, la gente más racista es la gente más ignorante. Porque el racismo no tiene sentido. Estoy diciendo algo súper pelotudo yo también.
No,
pero...
no, está bien, pero hay gente que necesita oírlo.
Sí,
bueno.
Es algo
eso.
Que tipo... no.
Si tu diferenciación de las personas parte de la cultura a la que pertenecen o del color que tienen la piel, sí, sos una
Tenés
persona
un
terriblemente
ignorante.
Básica.
Y este Esta película medio que te presenta que todos estos personajes son muy ignorantes. Está el
Lo vemos
gordito,
más con la pareja de...
La pareja de él, el gordito que está siempre borracho. Sí. El gordito que está siempre borracho. Lo llamo así porque no me acuerdo el nombre.
Es el que está en Aitonia también, que hace un papel muy divertido, mirá, también en Aitonia.
No la vi todavía esa película y me la recomendaron mucho. El chabón un par de veces se le escapa, que es súper racista, todos los negros son una mierda, qué sé yo. Y en algún momento mencionan a alguien y dicen, ah, esos me caían bien. Y no sé quién, en qué otro momento dice algo sobre otro, negro famoso supongo, no sé. Y es esa idea, viste, del racista, de que tipo tiene, es racista a la idea general de monstruosa que tiene en su cabeza. Y cuando conoce ejemplos particulares está mentalmente, puede compartimentalizar y decir, ah, no, este está bien. Entonces,
sí, es que ese, ese tipo de personaje está pensado como el racista que ni siquiera sabe por qué es racista.
Sí,
¿entendés?
Tal cual. Es como algo que un veneno que le metieron en la cabeza y no sabe que tiene y nunca va a intentar sacárselo. Es una cosa de locos. Y me parece que David Duke está en el otro extremo, si bien termina siendo un ignorante, pero de otro tipo. Es un ignorante educado, con algún nivel de inteligencia que se podría discutir.
Sí, incluso
está
cuando...
formado. La inteligencia y la formación académica no van de la mano, porque claro, todos conocemos personas que tienen uno o dos títulos universitarios y que sí, podemos sí llamar imbéciles. O sea, no viene de la mano. El tipo está muy formado,
sí,
eso
sí,
seguro.
Sí. No es ningún boludo. Eso, no es ningún boludo, porque fíjate, además, cuando se lo ponen de guardaespalda a Ron, el tipo no reacciona de ninguna forma de manera negativa, ¿entendés? O sea, ah, bueno, listo, ese es el tipo
que... Porque sabemos
que
está tratando de vender, o sea, me parece que lo que cuentan un poco acá, y es algo que me parece que funciona más para la actualidad que para ese momento, sin ser especialista sobre la historia del Ku Klux Klan, es que es como cuando la supremacía blanca, como se la quiera llamar, se corporizó. Y empezó a usar trajes en vez de usar capuchas, y empezó a... saber que si bien su idea es que los negros estén todos en una colonia separada de los blancos, su idea final, tienen que hacer concesiones en el medio para llegar al poder y qué sé yo.
Se es tienen tipo... que vender, es como el político que va, sí, y va a los barrios pobres y, ah, sí, qué lindo, qué bueno, y sabes que después es otra cosa.
Sí, sí, después se lavan las manos y yo qué sé.
Un cachito de fun fact muy gracioso, a Topher Grace le afectó tanto, pero tanto, interpretar a David Duke, que decidió embarcarse en un proyecto personal que lo ayudara, una especie de terapia, si se quiere, meditación, reducir toda la trilogía del Hobbit a una sola película. Y me parece, o sea, primero estás del orto si esa es la terapia que elegís, pero quiero que lo pase, porque es recontra necesario, todos queremos una sola Hobbit, ¿sí? Nadie necesitaba la trilogía. Sí.
Y es un, dicen que está el torrent ahí dando vuelta, que es difícil de conseguir.
Ah, que ya lo hizo.
Lo hizo, sí, sí, porque esta película seguramente se terminó de filmar.
Claro,
hace
fue
tiempo.
Después de la filmación, lo afectó tanto, quedó tan deprimido después de la filmación que necesitaba hacer algo y decidió
necesitaba
hacer
una actividad
eso
extra y bueno.
La noticia tiene como un año, o sea que la película debe haberse terminado de hacer hace bastante. De hecho, cuenta la historia de que estaban editando la película, no tenían un final, si bien el final previo a las imágenes documentales es poderosísimo y me gustaría que lo mencionemos ahora, Spike Lee sentía que necesitaba algo, y ahí es cuando pasa el rally de Charlottesville, en donde por un lado tenías a los neonazis con las antorchas tiki, esas ridículas, y por el otro lado un tipo se mandó con su auto y atropelló gente en la contramarcha. Y ahí Spike Lee cuenta que viendo las noticias, viendo la declaración vergonzosa de Trump, las cosas que dijo David Duke y qué sé yo, dijo, tenemos que terminar la película con esto. Y es maravilloso. Pero volviendo a lo divertido del fun fact, Topher Grace en algún momento había hecho una edición de las precuelas de Star Wars. Creo que de episodio 1 particular. La había cortado como media hora, algo así.
¡Qué tipo del bien, che!
Como que... medio que el Hobbit fue la sucesora espiritual, por lo menos la noticia era la sucesora espiritual, la que ya ves que agarró episodio 1 y la cortó y qué sé yo. O sea, evidentemente es geek, como nosotros.
Le gusta devolver el balance a la fuerza un poco,
sí,
es eso.
Y su... cuando algunas personas hacen yoga o tejen, su actividad es aparentemente reeditar películas. Es muy divertido.
Nos cae muy bien. Pero bueno, yendo a este personaje y hacia el final, ya cuando todo se desenvuelve, que pasa este falso atentado, que podemos volver porque hay que hablar de este paralelismo que se hace entre la charla
las
que están teniendo.
Es poderosísimo cómo combinan ambas líneas. Una es una reunión de el Ku Klux Klan viendo todo un holgorio, viendo el nacimiento de una nación, y por el otro tenemos una reunión de afroamericanos, de estos estudiantes, escuchando a Harry Belafonte, que si alguien no sabe quién es el que canta The Banana Boat Song de Beetlejuice, que es un anciano ya y está contando todo un relato sobre...
Terrible.
Es sí. Terrible, es desgarrador el relato y además te das cuenta que es algo que vivió él, que lo está contando a raíz de una experiencia propia y eso es lo que lo hace más fuerte todavía.
Es tremendo, sí. Por otro lado, los chabones riéndose.
Es que eso es lo que hace que te ponga la piel de gallina y toda esa parte está maneja una tensión y un nerviosismo. Que es espantoso porque estas voces te están contando toda esa monstruosidad que vivió y tenés a los que provocaron esa monstruosidad viendo la película más racista de la historia, comiendo pochoclos y
riéndose de ellos. O sea,
es nefasto.
Sí, sí. Tiene otra dimensión la película. Yo, en el momento del nacimiento de una nación, la comparé con una película que no tiene nada que ver, pero denme un minuto y van a entender por qué. Que es Hugo, la maravillosa...
La de Scorsese.
Película infantil, claro, de Scorsese. Porque son dos películas excelentes que vienen con una pequeña viñeta de la historia del cine incluida, incorporada. Sí. En el caso de Hugo era la carrera de este cineasta famoso Méliès y sus últimos años, olvidado en una estación de tren de París. Y en este caso es el lugar en la historia del cine del nacimiento de una nación, que es una película, es una cosa muy contradictoria en la historia del cine porque es una de las películas más importantes jamás filmadas desde el sentido de cómo avanzó el lenguaje audiovisual. Inventó...
El montaje está, o sea, es el invento del montaje en sí.
Del montaje moderno, del montaje que todavía vemos hoy en día. O sea, es la película que hace por primera vez un montón de cosas que sigue siendo el vocabulario que vemos en películas como esta, por ejemplo.
Es más, hace justamente esto de contarte dos situaciones al mismo tiempo por y ejemplo, que vos la entiendas.
Ah, no había caído. Se dice que es la primer película con montaje paralelo.
Y acá estamos viendo.
No había caído. Y
es grandioso.
A Spike Lee no se le debe haber escapado, obviamente, he buscado. Me parece que Spike Lee mete este pequeño momento casi documental en el que estás hablando del impacto del nacimiento de una nación, porque no nos olvidemos que mientras el clan la está viendo, Harry Belafonte está hablando de esa película también. Está hablando sí, de que lo que sí. Le pasó a su amigo fue porque el nacimiento de una nación hizo resurgir el clan, que en el momento en que salió esa película estaba casi desaparecido. Y por si fuera poco eso, que es un dato conocido, lo estás escuchando en palabras de alguien cuyo amigo mataron, claro, directamente por culpa de una película. Me parece que esta película está hablando del poder del cine en más de un sentido. Porque sí. Después hay otra escena que también es un poco descolgada, pero me parece que funciona, que es cuando están hablando de los héroes del Blaxploitation,
sí.
Él y ella.
Sí, que ahí vemos los pósters de Shaft y de la otra película que no me acuerdo del nombre, donde uno es un policía y está la diferenciación, o sea, van hablando, conversando el Ron y ella, de cómo el otro es un simbolismo igual de un proxeneta que él se violentaba con las mujeres.
Claro, que era un poco las caricaturas negativas del afroamericano.
Que igual son íconos del cine de ellos, sí. O sea, de su cultura.
También mencionan un par de películas de Pam Grier que fue...
Foxy Cleopatra y la otra tampoco.
Que son películas que, bueno, después hace referencia en Jackie Brown, la película que es protagonizada por Pam Grier, que Tarantino hace lo que hace siempre con sus actores, que los saca del olvido y les da un protagónico. O por lo menos una participación en sus películas. Yo interpreté esa escena también como que el cine Blaxploitation y personajes como Shaft son los que inspiran a este tipo a ser policía.
Sí.
Entonces ahí tenemos el cine cómo puede inspirar buenas cosas y malas cosas al mismo tiempo que estamos viendo una película.
Y al mismo tiempo estás viendo cómo él, más allá de que ahora ya está mucho más metido en la causa, se sigue deconstruyendo porque hasta entonces veía como valores en esos personajes.
No sé por qué siento que ahora que lo estamos charlando me gusta más.
Es que sí, me está bueno. Pasando eso.
Porque estamos descubriéndole capas, ¿no?
Y yo quería mencionar algo que dejamos pasar, que es el hecho que también revisita una película clásica de la historia de Hollywood, que es el comienzo de la película, donde vemos una escena icónica de Lo que el viento se llevó.
Sí, que de hecho igual eso pasa durante la primera mitad de Lo que el viento se llevó, ni siquiera es la conclusión.
Claro.
Es cuando ellos están en Atlanta, la vi hace poco, entonces lo tengo refresco. Pero están en Atlanta, la ciudad de Atlanta está bajo ellos le dicen, el acecho de los sucios yanquis. Porque no nos olvidemos que Lo que el viento se llevó es una carta de amor hacia la Confederación. Es también una película muy problemática de ver hoy en día. y ven todo lo que dejó la invasión de los yanquis y cómo diezmó al ejército confederado. Y ella ahí está yendo a buscar un médico porque su amiga está por dar a luz. Y después acá entra en escena uno de los personajes más nefastamente retratados dentro de la película, que es una de las esclavas que tienen, que en este momento no me puedo acordar el nombre, no es Mami, que es la principal, que de hecho Mami es lo van a nombrar en la película, uh-huh. Es la primera mujer afroamericana en ganar un Oscar. Pero lo que tiene este otro personaje es que es una chica que se nota que es re joven y que es una esclava y que te la pintan como si le faltaran 10 para el peso. Y siempre te retratan claro. Así. A los esclavos negros en el viento, con lo que el viento se llevó, son todos tontos, bueno, no tienen raciocinio y no pueden comprender lo que les pasa y mienten naturalmente porque les sale, porque son seres mentirosos por naturaleza. Uh-huh. Y tampoco me parece casual que hayan elegido esa escena, no solo porque te muestra lo que quedó del ejército confederado, claro. Sino por lo que lleva después, que es el personaje de Scarlett O'Hara cagando a trompadas a la chica esta porque le mintió.
Bueno, en realidad lo que tiene zarpado ese plano épico de lo que el viento se llevó es que termina con la bandera.
La bandera.
Exactamente.
Es como... Es algo que estamos muy poco acostumbrados a ver hoy en día, que es el después de una batalla, ver a los soldados sufriendo, pero del lado equivocado.
Claro.
Lo que el viento se llevó te muestra esto, lo que es la gran nación que no pudo ser. Y acá es cuando viene lo que quería decir Nico, que
claro.
Aparece Alec Baldwin ahí.
Aparece Alec Baldwin como un profesor nefasto, donde con orgullo mira esta escena, o sea, termina con con la bandera flameando, y pasamos a este tipo con el discurso fascista por excelencia, a la vez que nos reímos con él, porque es un personaje que hace como gárgaras para practicar cómo sí, va a decir las cosas,
ensayando.
Se equivoca, se
sí, le corrigen a alguien fuera de cuadro.
Una mujer lo va corrigiendo. Sí.
Se podría decir ahora que lo pensamos, sobre todo lo que estuvimos hablando hasta ahora, se podría pensar esa escena como que te presenta los tonos.
Te presenta los tonos de la película.
Escuchando y viendo cosas horribles, pero con...
Con un toque de humor para que no te quieras pegar un tiro.
Pero ¿por qué viene, pero ¿por qué viene el hecho del humor?
Sí, porque pero no es un... Pues sí, porque son ridículos.
Son ridículos.
Es
casi una caricatura
ridícula, sí.
Que en otro contexto, en otra película, sería algo que decís, es un tipo así no existe. Y en realidad, el discurso que es súper nefasto que vamos escuchando...
Existe
esa línea de pensamiento. Y ese tipo, así de ridículo, existe también. Entonces es un poco... Otra vez, el tema de la dualidad de la película, de dónde se paran los personajes, la dicotomía que van teniendo, está puesta hasta en estos pequeños gags que mete, que son ultra importantes.
Bueno, llegando al final, algo que me parece que funciona es uno de los momentos que son más 100% película de acción, más película de entretenimiento, más esta especie de homenaje que le está haciendo a esos géneros esta película. El enredo que... También es un final feliz, ¿no? Porque los más nazis son los que están al lado del auto.
Sí.
Que van a tocar el botón y todos sabemos, no es una sorpresa, sabemos que se van a morir porque la bomba, la pelotuda esta la puso ahí porque no sabía dónde meterla. Es como un momento que por un lado tiene eso y por el otro lado, yo tenía miedo de que estemos viendo la historia de un... policía encubierto que terminó cagado a tiros por
Martin,
otros policías.
Sí.
Porque en ese momento no había leído ninguna. Después leí algunas entrevistas al tipo que escribió un libro. El libro tiene 3-4 años, o sea, ni siquiera es tan viejo. Entonces, bueno, si hubiese sabido eso, sabía que no se debía morir. Pero sí, hay un momento en que decís, lo van a matar. Y después cuando llega Adam Driver, la actitud de incredulidad de tipo, sacarle las esposas. ¿Qué? Ah, es un policía, es verdad que es un policía. Sí, chabón, sacarle las esposas. Como que le da vergüenza ser parte de eso.
Sí.
Sí. Y que además el personaje de Adam Driver, esto que decíamos, en ese punto ya llegó como al pico de su deconstrucción. Y esta cosa que empieza a ver que a la misma fuerza donde él pertenece es racista y es discriminatoria, pero no solo con los negros, sino también con él.
No, y vos fijate que antes él está presente cuando lo discriminan a Ron.
Y no dice nada.
Y no dice nada y se queda en el molde y ahora... Al final
está
vemos cómo él se saca y dice... Aparte porque ya son amigos también.
Claro, sí. Es maravilloso porque es donde se termina de ver el arco de los personajes. El arco de ellos dos termina ahí más o menos. Es cuando llegan al lugar donde tienen que estar. Y es una escena... que pasa esto, te pone recontra nervioso, al mismo tiempo te hace reír un montón, porque en el momento en el que explotan te cagas de risa, cuando la mina empieza a correr y gritar, me violó, uno se ríe, después lo agarran a Ron y te pones mal, pero todo eso, después de eso igual viene este festejo de lo agarramos al policía, son como una serie de cosas que están buenas, lo agarran al policía este. Buenísimo, están todos festejando, súper contentos, van a la oficina del jefe y les dicen, muchachos, cerramos todo, no se va a investigar más. Y ahí te queda un sabor espantoso, pero después de eso viene está la llamada Duke, que es hermosa. La cara de Topher Grace en ese momento es maravillosa. Las risas de todos en el fondo, es una escena hermosa. Y para mí el golpe más duro no fue la anterior escena cómica y después pasar al tema de la escena final. Sí. Sino esa escena, que es una especie de triunfo.
Es una especie de triunfo. Y me gustaría comentar, leí cómo fue realmente. Él no le pudo decir la verdad a David Duke porque era parte de lo que le pidieron que no haga.
Claro.
Él está convencido hasta el día de hoy que si se hubiera hecho público ese suceso, David Duke no hubiera perdido toda credibilidad. Y en realidad lo que pasó, o sea, hubo un triunfo similar. Porque hubo una última llamada en la que David Duke le habla de un policía negro que le habían asignado. Ron haciéndose el boludo, tipo diciéndole, qué cagada, qué loco que te hayan justo a vos. Y toda la oficina cagándose de la risa. O sea, eso pasó, solo que no le terminaron de decir la verdad.
Claro, pero es hermoso, yo lo siento, el hecho de que toda la oficina se estuviera riendo
de esa mierda de personas.
Pero yo la escena esa de él tirándole toda la posta por el teléfono a él, lo veo como una especie de similitud con lo que es el final que después te tira toda la posta ante Trump. Sí, ¿entendés?
Puede ser. Otra cosa relacionada que quería decir antes del final es, estamos hablando de que el jefe de policía, no sabemos.
¿Qué? Medio tibio se le diría acá.
En el mejor de los casos.
Sí.
Porque vemos que cuando asigna al policía, el único policía negro que tienen ahí, a David Duke, por un lado, parece que lo está mandando a morir.
Sí.
Y por otro lado, debe ser la clase de cosa para la cual contratás al primer policía negro. Está visitando nuestra ciudad el tipo más racista. Mandale, mostrale que tenemos policías negros y que no nos importa. ¿Se entiende? El tema es que lo deja en peligro, pero al mismo tiempo me parece que en algún nivel es inteligente de parte del jefe de policía. Sí. Es progresista también, ¿no?
Sí, no sé si lo hace desde un lado de conciencia, o sea, sabe a dónde lo está mandando, pero digo, no sé si se planteó todo eso.
Tiene que saber a dónde lo está mandando, seguro, y tiene que saber
el riesgo. No, eso sabe.
El tema es consciente de que lo está mandando ahí para decir, sí, sos claro. Un racista de Estados Unidos, mira, te mando un guardaespaldas.
¿Lo está haciendo como una suerte de ataque? No, para mí no.
No sé si ataque, pero
no, pero bueno, pero que se haga ver.
Bueno, por último tenemos un momento también agridulce en el que la pareja protagonista se está separando porque ella no soporta la idea de estar saliendo con un policía. Después tenemos el plano marca registrada de gente flotando hacia la cámara de Spike Lee, que en todas
hermoso
las películas
igual.
Es hermoso.
Es encima con la textura de la cámara como si hubiera sido filmado en los 70 también.
Sí, 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 la verdad que es hermoso. Para el que no tenga visto tanto cine de Spike Lee, es algo que hace siempre. Siempre en algún momento el protagonista lo sube sobre una plataforma y empieza como a flotar hacia cámara mientras la cámara se aleja. Es un tipo de plano muy difícil de explicar, pero que si lo buscan lo van a encontrar en todas las películas de Spike Lee. Me parece que este es uno de los usos más efectivos porque el acercamiento de esa cruz en llamas es desgarrador, porque te das cuenta que el
no cambió nada.
Pequeño
es
triunfo
horrible
que tuvieron. Y después, lo último que vemos de ficción de la película es este quemado de cruz, hermosamente fotografiado, pero al mismo tiempo desolador, ¿no? Porque esa clase de cosas se siguen haciendo hasta 40, 50 años después.
No, y la idea de que ellos, los protagonistas que seguimos toda la película, se están dirigiendo hacia eso. O sea,
es tremendo.
Tiene un simbolismo hermoso, se ve hermoso también, y después ya pasamos a las imágenes documentales que son... Ya ahí hay como otro cambio de género y pasa a ser terrorífico.
Sí. De repente pasa a ser una película de terror a través de imágenes documentales.
Sí.
Me da piel de gallina hablarlo ahora. Yo igual veo esas imágenes. Veo la contramarcha, aún considerando que la estamos viendo porque se metió un auto y mató a una mujer. Y yo no sé por qué veo luz, veo esperanza. Veo que el futuro es ese y no el otro.
Es que la gente responde, el tema es cuántos muertos van a tener, claro, que haber para que realmente
haya un cambio. Porque ves toda la represión.
Porque sí, la gente responde y sin embargo a los que siguen reprimiendo en Estados Unidos son a los afroamericanos. Acá la gente responde y sin embargo a los únicos que reprimen es a las personas que están protestando contra el poder establecido.
A mí me pasó eso. Yo miraba, y más allá de que te está mostrando una situación que ocurrió en Estados Unidos, yo veía tipo el día a día de acá, lo que pasa en las marchas acá.
Y me parece que eso también es lo brillante de este tipo. Yo no creo que Spike Lee haya hecho esta película solo para que interpele al estadounidense.
Ni hablar en palabras de él mismo.
Esta es una película, claro, interpela a la población mundial, porque esto es algo que vemos en todos lados. El caso más cercano igual ahora lo tenemos en Brasil porque es recontra palpable, porque ganó un neonazi, pero hace un par de meses, este año, mataron a una concejal negra y lesbiana en Brasil. Por pensar como pensaba, por decir lo que decía.
Sí. Estamos en una época
Es
oscura.
Complicado y es doloroso verlo también por eso, porque sí, siempre se puede salir. El tema es cuántas personas más se tienen que morir para que podamos salir de esto.
Siempre la gente...
Eso es lo desolador.
Siempre ves que hay una contramarcha, pero...
Exactamente.
Pero ¿cómo terminan?
Bueno, yo estaba tratando de cerrar el tema con un poco más de esperanza.
Vos sos un poco más optimista quizás que nosotros.
Por ahí, sí,
creo que sí, se puede salir.
No te creas, igual depende del día. Capaz hoy estoy un poco más optimista. Para cerrar en un tema más cinéfilo, ya que no hablamos de Spike Lee salvo para Old Boy, yo sé que a vos te gusta mucho el director. ¿Qué películas recomendás a alguien que por ahí vio esta sola y quiere conocer más, Nico?
Do the Right Thing, creo que es primero que hay que recomendar siempre, porque es una película maravillosa.
Es una obra maestra de la puta madre, sí.
Yo creo que esa es mi película favorita de él, así que yo recomendaría esa.
Y yo no soy una gran conocedora de Spike Lee, así que lo que hizo esta película fue despertarme el interés por este director, que bueno, sí, que conocía de oído y que vi cosas así nomás, pero empezar a prestar la atención más a las cosas.
¿Viste Do the Right Thing?
No, de hecho no la vi, así que
creo
tengo planes.
Que estaba en Netflix. No sé si sigue estando en Netflix.
Soy muy amiga de Torrent, así que no es un problema.
Sí,
tampoco.
No es un problema. Otra gran película que hizo, que es una de las mejores biográficas que vi, es Malcolm X. Es muy, muy buena. Ahí aparentemente debutó como actor el hijo de Denzel. Es uno de los nenes que aparecen al final. Y yo quiero recomendar La Hora 25, que a mí me parece excelente. No tiene tanto para decir, pero es una película muy buena por sí misma. Como también lo es Inside Man, por ejemplo. Que es una película de género al 100%. Y sin embargo, también es buenísima. Coméntenos si ustedes vieron más películas de Spike. ¿Cuáles recomiendan? ¿Cuáles son sus favoritas? Y también díganos qué les pareció Black Klansman, que sí, ahora después de charlarla se transforma... No sé si va a terminar entrando en mi lo mejor que vi.
Ah, en el mío sí.
En el mío hablarla hizo que me convenciera más de que tiene que estar,
la verdad,
porque
que sí.
Es...
Esta conversación que tuvimos, es como decimos, me parece que es una película para tener una conversación después. Y qué suerte que tenemos...
Sí.
Estos micrófonos adelante.
Es una peli para reflexionar y creo que hicimos justamente eso, o sea.
La verdad que sí.
Y ojalá también los haya, si la vieron, inspirado a ustedes a que también tengan esta conversación, así que hágansela ver al resto de las personas y si no pueden tener esa conversación con las personas que los rodean, amigos, lo que sea, háblenlo con nosotros, estamos en redes sociales, nos pueden encontrar, así que...
Tanto guste como que no, porque yo conocí gente que no le gustó la película, pero igual el debate no lo podés obviar,
sí,
es como bien acompañado.
Te despierta cosas, o sea, sí o sí, te guste o no, le hayas encontrado más significado o no, esta película te va a hacer despertar algo que no pensabas que te iba a hacer, que te iba a provocar una película, así que... Me parece que invita al debate y podríamos seguir hablando horas, pero ya está.
Bueno, dicho eso, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Julieta Cáceres.
Chau.
Infiltrados en el...